Oye, ¿sabías que hay personas que lo hacen una vez por semana, otras dos y otras cinco?
Anda, pues sí, supongo que...
¿Y tú? ¿Cuántas veces te gustaría hacerlo?
Bueno, pues no lo había pensado, pero...
La Astai. En Ulibarri Euskalteguía es lo único que tendrás que decidir. Estudia euskera todas las veces que quieras. En el centro de Bilbao, amplio horario y todos los niveles.
¡Ulibarri Euskalteguía!
Emociónate con el exitoso musical de Broadway. Enfréntate a una lucha histórica por la verdad o vive una terrorífica pesadilla. Esta semana siente el mejor cine en la gran pantalla de Cinesa con Querido Evan Hansen, El Último Duelo, La Abuela. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. En Cinesa, we make movies better.
Tiendas Expert Cordevi, tu tienda de electrodomésticos más cercana. 50 años ofreciendo las principales marcas del mercado al mejor precio y el servicio más especializado para su instalación. Visítanos en www.tiendascordevi.com.
Las tiendas Expert Cordevi te ofrecen revoluciones.
Hay una guerra declarada que se está librando en muchas estaciones de radio.
La tecnología ha sido la detonadora de muchos de los cambios que han sucedido, que vivimos actualmente y que están por venir.
Un público y un negocio multimillonario que mueve masas.
La tecnología no solo ha cambiado la difusión de la música, sino también cómo se produce.
Para nadie es un secreto que la industria discográfica atraviesa por uno de los peores momentos de su historia.
Revolution.
5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition. Bienvenidos a todos y a todas a una nueva edición de Revoluciones, la edición 405. Hoy en nuestro Trending Music tenemos a un grupo con influencias muy diversas, Caserna, que nos trae su álbum de debut con buena música y buenas y necesarias reivindicaciones. Santi San Román y su mochila musical nos acercan al mundo de las discográficas, las de hoy y las de antes, que ha cambiado mucho la situación ante la bajada de ventas de discos, aunque sigamos con demasiados tics del pasado y los autores siguen siendo los paganos. Y nuestro noticiero tecnológico musical Vendo Hielo con las noticias más frescas de la mano de Saloa La Fuente. Soy Joseba Lafuente, comienza Revoluciones y estáis invitados e invitadas.
Caserna, como suena. Intriga, ¿no? Este nombre. Ellos lo definen en su propia página web como una bóveda, como un cuartel, a prueba de bomba, que se construye bajo los baluartes y sirve para alojar soldados y también almacenar víveres y otras determinadas cosas que sirven en las guerras, en las batallas, ¿no? Caseta borda. Caserna es la banda que nos visita hoy. Grupo vizcaíno formado en 2020, un nuevo grupo que tiene ya unos grupos detrás, una historia, cambio de miembros, la renovación del grupo Mr. Pongo y una evolución musical que ha llevado, sin ocultar influencias como el reggae, a este sonido rockero. También otros estilos se funden, aquí ya pues es una definición de etiquetas que ayudan al lector a entender qué es Caserna, la electrónica, el funky, en fin, siendo también el hip hop principal. Yo lo que he escuchado pues sí que me suena con una base bastante ecléctica, vamos a decir. Iker Arana, guitarra de Caserna. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ante todo, Arrastión, Arrachaldeón.
Aupa, Rastrillón Joseba, pues aquí encantado de saludarte y a ver si echamos un buen rato.
Encantado de recibirte aquí en Revoluciones y lo que decíamos, ¿no? Pues que sí, me suena bastante potente, unas bases fuertes que hacen, yo creo que honor al nombre, ¿no? A Caserna, con una declaración de intenciones de eso, ¿no? De algo visceral, algo que sale de dentro con mensajes sociales, ¿verdad?
Sí, la verdad que lo que es el repertorio en general de este álbum va bastante cargadito de contenido, muchas referencias, tema, mucho tema social, que es la verdad, nos gusta utilizarlo como un altavoz, al final pues la música es en cierto modo nuestro medio de expresión y bueno, nos gusta reivindicar y sobre todo pues intentar hacer al oyente un poquito la vida difícil, porque nos gusta mucho meter referencias y tal, y bueno, hoy en día, viendo tal y como se consume la música y que cada vez nos lo dan un poquito más para tontos, entre comillas, ¿no? Pues no nos lo ponemos fácil en ese sentido, ni a nosotros, ni al oyente, claro.
Sí, la verdad es que comparando los títulos que triunfaban allá por los 80, 60, 70, y los que triunfan ahora, pues no es una escena, la musical, muy que guste ver, ¿no? Cómo está funcionando. Sí que el mainstream ha funcionado siempre, pero yo creo que hemos bajado en calidad musical. El alemán lo pronuncia como Caserna en castellano y en francés Caserne. Fíjate que da juego, esta etimología del nombre. Estáis más en el grupo, lógicamente, a la voz Markel Fuentes, está Urchi Moreno como bajo, teclado Beñat Armentia, Kimo Sons el DJ, saxo Miquel Fernández y batería Víctor Meave. Orduña, el origen, ¿no? De la mayoría de la banda, de los miembros de la banda.
No, de Orduña te corrijo, Ais. De Orduña soy yo.
¿Eres
el origen?
¿Tú?
El origen de la mayoría de los miembros son de Galdacao. Y el baterista Bichor es de Arrigorriaga. Pero bueno, están todos ahí juntitos, salvo yo que estoy un poco más rezagado.
Oye, esto del baterista, ¿cómo es? ¿Hay que decirlo así? ¿Está mal dicho batería?
No tengo ni idea.
Porque hace poquito hablé de este asunto, ya que estamos con la etimología hoy, y me parece que sí que está mal dicho batería, pero bueno, yo creo que seguimos diciendo todos batería también. Baterista, en cualquier caso, estamos hablando de ti, sí, Víctor Meave, ¿eh? En este caso, de la etimología de tu instrumento. Bueno, pues sí que vamos a ver ya un temazo, porque he oído el disco y la verdad es que suena muy potente. Hay que reseñar que está grabado con Gawa y con buenos ingenieros de sonido, ya conocemos los resultados de otras bandas que han pasado por las manos de, pues bueno, tenemos aquí los nombres, ¿no?, de los responsables, como son Asier Zuelzu y
Aitor Avío, también de PLT.
Eso es.
Hizo un poco las labores de producción, más que nada.
Un tecladillo por ahí seguro que os metió.
Sí, alguno, más de uno. No lo grabó él, porque tenemos teclista, pero vamos, sí, que sí. A nivel de producción metió todo, le dimos además libertad creativa absoluta, metió todos los que quiso y más.
Producción artística y, ¿no?
Tal cual.
A tope. Y como decíamos, grabado por Gawa Studios, y también me llama la atención que, bueno, habéis puesto el disco, esto cada vez hace más, al disfrute de quien lo quiera bajar de vuestra página, y estamos hablando de que vosotros renunciáis a ciertos derechos de autor con Creative Commons, ¿no? Aquí esta apuesta también se está viendo bastante últimamente.
Sí, bueno, nosotros ya veníamos haciendo esto de antes de ser Caserna, que éramos Mr. Pongo. Bueno, hicimos un disco en 2017, creo que fue en abril más o menos, y ya lo cedimos de esta manera, con este tipo de licencia copyleft. Simplemente al final pues lo que haces es que si quiere alguien utilizar pues tus letras, tus bases o algo que tenga que ver con tu contenido, pues simplemente con mencionarte y avisarte está hecho, ¿no? Y luego además tú que eres tecnólogo también, o tecnócrata, y no sé también.
No sé si tanto.
Bueno.
Pero pues, algo conocemos del mundo, ¿no?
Sí, pues nosotros también somos un poco linuxeros, entonces va por ahí. Somos muy rollo open source, entonces también nos gusta, no sé, nosotros lo vemos dentro de esto que estábamos hablando antes,
a nivel social. Software libre, etcétera.
Correcto. A nivel social, pues bueno, lo que evidentemente el disco lo vendemos pues porque tenemos que intentar financiarlo, pero lo ponemos en descarga gratuita, está en todas las plataformas de streaming y por supuesto el que lo quiera escuchar o descargar en calidad guapa, ahí lo tiene, y al final es un poco también una declaración de intenciones, ¿no? O sea, es decir, si estamos cantando por temas sociales y demás, pues creemos que va guay con el rollo que intentamos transmitir.
También animo a que se hagan con el formato físico, porque está muy bien en Digipack y muy elegante la portada, los interiores y el CD. La verdad es que sigo escuchando, yo por lo menos en el coche. Yo no sé si ya los coches vienen todos con USB y streaming, etcétera, pero se sigue poniendo el CD, y animo a los que quieran escucharlo porque está muy muy bien y siempre gusta tenerlo a la mano. Nos vamos a ir ya con ese tema, que al final nos estamos aquí enrollando, y vamos con Esna. Háblanos un poquito de este tema.
Muy bien. Sí, pues Esna al final es un poco, dentro del disco, la balada, por decirlo de alguna manera. Bueno, balada no es una balada, pero sí tiene un comienzo un poco de balada. Y a nivel de temas que tocamos, pues hablamos un poco del mass media, o sea, es decir, un poco pues de los medios de comunicación, la manipulación, cómo nos venden ciertas historias, pues bueno, la propaganda, como lo diría Goebbels, ¿no?
Sí.
Y un poco sintetizándolo va por ahí, ¿no? Porque al final tampoco quiero dar yo una opinión personal, que como decías tú antes, he venido yo aquí solo ante el peligro,
sí,
y
sí.
No quiero que esto se convierta en una entrevista a mi persona, ¿no? Entonces, pues sintetizando un poco es eso que te comentaba, y luego pues ya entra con un poco más de rock and roll el tema. A mí personalmente me gusta bastante, la verdad, y bueno, pues como tú comentabas, a ver qué le parece a la gente.
Yo creo que sí, que les va a gustar, que ha quedado muy bien este Esna, con el que nos vamos a ir despertando ya con Caserna social y musicalmente. Esna.
Kaixo Gabón, bos, 6-7 bat litro izan dugu gaurkoan barne aldetik, Kantauri xurialdean gehiago, 15-20 litro ere pilatu da metro kuadroko, eta biharko osagaiak erne, bihar eguraldi euritxu honekin jarraituko dugulako, prezipitazio iraunkorra bihar frontea pasako da, baina iaia etengabe bustiko du.
Ez da, nira atzargaioan, kasernaren melodia, belarrian eunda 6.5 FM, eguraldi lainatzua, hiriburuan zabaldu, egunkaria berritxarrak metorrian, beste bat zelodia. Esta es calutista. Perbertsioaren kutxa pornografikoa. Bombazia dazta gertzen albistegietan, Venezuelan, ez Espainian, altzazuko hauzian, injustizia. Ideien alkin mustakurre bietu nahi du mundu honetako miseri guztia. Dezitzuratzen du argazkia, Dracula horiak baituta du egia. Itzari argia piztu fantasia, foron felices, comieron perdices. Ikun zorion zupaten alegoria, zantu nahi digute memorian, iragatietan. Ogeita bat arren meneko droga, futbola, derbian atletik ekola. Euskal gondoko pola, marihuana eta alkola, garaile iberdola. Partiduan Esna, iratzen gainoan, kasernaren melodia. Belarian eunda 6.5 FM, eguraldi lainotsua, inguruan. Esna, miratzen aioan, kasernaren melodia. Belarian eunda 6.5 FM, eguraldi lainotsua, inguruan. Hola, burguesia montada en el dólar, estago controla, policía da orgiaren zaindaria, bildu da simposiba, usne xusetari erabakia. Ados ez da buena, lubakira, hogeita maseiko gudariak bezala. Ez da gauza bera, fronte popularra, da fronte nazionala, egoa eta iparra. Parizarrak bida dezala, mediterranean dakarren gresala. Asfaldita torrena, orku ez betea, baldu dutzea, demokrazia. Balida hitxia, errefusiatuen krizia, ze gauza bitxia, ziriarren bizia, ez da primizia.
Europaren minbizia estaltzea gakoa. Horregatik eskolan txikitatik rolak ikasten, alimentando la bola, gazteetan berriz jarraitu protokoloa. Antes muerto que sencillo, siempre a la moda.
Pues hola, Joseba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos de nuevo con hola. La mochila musical y hoy te la traigo con otro de estos temas que me gusta a mí comentar y que seguramente el público en general pues no sepa un poco de qué va la vaina, ¿no?
Pues vamos allá con esa nueva mochila musical, con esa entrega.
Pues hoy vamos a hablar sobre las discográficas y los contratos que le hacen a los músicos.
Pues es un tema espinoso, ¿eh? El tema de las discográficas.
Antiguamente, firmar por una discográfica, pues hombre, era un poco el santo grial que buscaba todo músico, ¿no? ¿Por qué? Pues porque una discográfica tenía una infraestructura, tenía un poder económico que no tiene cualquier músico, y el músico ansiaba firmar con una discográfica precisamente para poder grabar un buen álbum, para poder grabar unas buenas canciones con una calidad suprema y sobre todo para luego pues tener la infraestructura de poder vender todos esos discos, poder distribuirlos, poder promocionarlos incluso, etcétera, etcétera.
Pues sí, la verdad es que eran otros tiempos, ¿no?
Así que claro, para los músicos esto era un caramelo pues muy interesante, ¿verdad?
Sí, así se veía, ¿no? Grabar un disco era la leche.
Os voy a contar un poquito cuál es el papel de las discográficas dentro de la industria de la música. La discográfica siempre ha tenido, desde el principio ha tenido un grandísimo poder. De hecho ha sido un poco el motor de la industria musical a lo largo de los años. ¿Por qué? Pues porque son los dueños de la música de los artistas. Y puedes decir tú, pero hombre, ¿cómo van a ser ellos los dueños si la canción es de este artista? Sí, la canción la ha podido escribir ese artista y los derechos como autor los tiene ese artista. Pero si ese artista firma por una discográfica, la discográfica es la dueña de la grabación de esa canción.
Sí, la verdad es que ha sido así hasta ahora, por lo menos, es así.
¿Qué supone esto? Pues que la discográfica es la dueña de todos los discos de ese artista. La discográfica es la que se encarga de vender esos discos. ¿Por qué? Porque son suyos. La grabación de esas canciones son de la discográfica, que es la que ha pagado toda esa grabación, los estudios, el ingeniero de sonido.
Sí, que en definitiva es la que ha hecho la inversión.
Así que, como os digo, históricamente las discográficas son las que tienen la sartén por el mango a la hora de cortar un poco el bacalao en esto de la industria de la música. Precisamente por eso, porque son los dueños de los masters, los dueños de las grabaciones de esas canciones, que son con las que luego podías comerciar. ¿Cómo ganaban dinero antes las discográficas? Bueno, pues antes se vendían discos a millones. Cualquiera que sacase un disco que estuviese más o menos bien promocionado, no vendía como ahora decenas de miles de discos, vendía centenares de miles, incluso millones de discos. Y un disco, para los que peinéis ya algunas canas, os acordaréis, pues que no eran precisamente baratos. Yo recuerdo que un vinilo he llegado a pagar varios miles de pesetas por un vinilo normal y corriente de estreno de una temporada, de, yo qué sé, cualquier vinilo. O sea que era un negocio, la verdad, muy, 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 muy rentable para las discográficas. Enseguida, evidentemente, tuvieron que montar sus propias distribuidoras. Las distribuidoras se encargan, antiguamente se encargaban de coger esos discos en las fábricas que habían hecho las discográficas y llevarlo, repartirlo en camiones a las tiendas. Los de las tiendas vendían esos discos y después pasaban los de la distribuidora a cobrar todo el dinero que habían recaudado con esos discos. Una parte de ese dinero se la quedaban ellos como comisión por distribuidora y la otra parte, todo el resto, se lo daban ¿a quién? A los dueños de la canción, a los dueños de la grabación. ¿Y quiénes son los dueños de la grabación que hemos dicho hace un momento? Las discográficas. Por lo tanto, todo el dinero que salía de la venta de discos de un artista, excepto las comisiones que se llevasen los intermediarios, se iba para la discográfica. Y después es la discográfica quien reparte al músico la cantidad a la que hayan llegado en un acuerdo previo. El contrato de un músico pues habrá firmado pues cierto porcentaje de las ventas de los discos. Pues si vendo tantos discos, pues me llevo un porcentaje de esos discos. Ese porcentaje normalmente no es muy alto. La gente puede pensar, pues yo qué sé, alguien que haya vendido, no sé, 100 millones de discos. Joder, fíjate, 100 millones de discos, mira cuánto vale un disco. Pues cuánta pasta tiene este cantante, ¿no? O este artista.
Sí.
Nada más lejos. Porque todo ese dinero no ha ido al artista. Al artista ha ido seguramente, si tiene un buen trato, pues no creo que mucho más del 15% de ese dinero. Con un muy buen trato. ¿Por qué? Pues porque las discográficas pues ponen mucha pasta para que el músico pueda tener opción de ganar dinero con su música.
Sí, lo que pasa es que no sé hasta qué punto eso está muy equiparado, ¿no?
El tema está en que ahora, como ya no se venden discos, ya no se venden vinilos ni CDs, pero se vende alguno, pero vamos, prácticamente ya no es que sea un negocio muy rentable. ¿Qué es lo que están haciendo ahora las discográficas? Bueno, pues las discográficas están ampliando un poco más su abanico de servicios y le están ofreciendo a los músicos el famoso contrato 360. Para el que no sepa de qué va este rollo, un contrato 360 es, como su propio nombre indica, es un contrato que cubre pues 360 grados, por así decirlo, para decirlo gráficamente, de lo que sería la carrera de un artista. En Román Paladino, una discográfica hoy en día te firma un contrato y tú te olvidas absolutamente de todo. Nada más tendrás que componer, tocar en los conciertos, ensayar, y si te dice la discográfica tienes que ir a tal sitio a una entrevista, pues vas. O si te dice no sé qué que tienes que ir a otro sitio, pues vas. Pero básicamente te olvidas de todo lo demás. Todo lo demás se encarga la discográfica con un contrato 360. Hablamos de que distribuye todos tus discos. Hablamos de que te promociona la carrera, te lleva al marketing. Te lo lleva absolutamente todo. Y antes te he dicho que una discográfica es un caramelo muy goloso para un músico. ¿Por qué? Porque, mira, funcionan de la siguiente manera. Una discográfica, pues si te descubre, o si se fija en ti, o si llegas a la discográfica y les convences de que tu proyecto es la leche y van a ganar un montón de pasta, lo que suelen hacer para pillar a los músicos, para ficharles y que no les fiche otra discográfica, es ofrecerles dinero. Les ofrecen pasta por adelantado. Le dicen, bueno, nosotros confiamos en ti, confiamos en que tu proyecto puede funcionar muy bien, nos va a hacer ganar mucho dinero, a ti también te va a hacer ganar dinero, y como muestra de la confianza que tenemos en tu proyecto, te vamos a dar cierta cantidad, 5.000, 6.000, 10.000 euros, 1 millón, 200 euros, lo que sea que te pague esa discográfica. ¿Qué ocurre con ese dinero? Que pues que el músico dice, ¡buah, en serio, me vas a dar 10.000 euros para que haga un par de discos para ti como discográfica y tal? Sí, 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 toma, 10.000 euros para que estés tranquilo, vivas tranquilo y puedas dedicarte única y exclusivamente a grabar el disco, a componerlo y hacerlo. Y, pues un poco el sueño, ¿no?, de todo músico. Llegar a ese punto, ¿no?, en el que te tengas que preocupar única y exclusivamente de componer buena música, que de lo demás ya se encargarán otros. Bueno, pues te dan ese dinero por adelantado. ¿Qué ocurre? Pues que a un músico no experto o a un músico que no sepa, pues si de repente viene a una bandita que está un poco sobresaliendo y le ofrece una discográfica, viene y te ofrece, pues toma, os doy 10.000 eurillos, que fíjate que está muy bien, imagínate, para unos chavales que están empezando, y firmáis con nosotros. ¿Qué ocurre? Que esos 10.000 euros no es un regalo. Y esto, como he dicho, mucha gente no lo sabe. No es un regalo esos 10.000 euros. Es algo parecido a un préstamo. Es verdad que es un préstamo a fondo perdido. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de que no puedas generar dinero como para poder devolver ese, entre comillas, préstamo, pues ya se encarga la discográfica de asumir ese riesgo. Pero tiene que quedar claro que ese dinero, ese adelanto, pues es eso, precisamente, es un adelanto sobre lo que tú vas a generar. ¿Qué supone esto? ¿Y qué es lo que pasa con muchos músicos cuando firman con una discográfica y de repente empiezan a funcionar bien y ven que no les llega el dinero de sus discos y de todas estas cosas? Bueno, pues lo que ocurre es que las discográficas lo que hacen es que todo ese dinero que te han adelantado antes, los 10.000 euros, por ejemplo, que te han adelantado, pues hasta que no lo recuperen con la venta de tus discos o con todo lo que puedas generar tú como artista, pues tú como artista no vas a empezar a cobrar de tus royalties, que así se llama un poco los beneficios que recoges cuando pues presentas un proyecto y funciona, unas canciones, un disco o lo que sea. No sé si me he explicado lo suficientemente bien, Joseba.
Yo creo que sí, que lo has explicado a las mil maravillas.
Resumiéndolo todo, una discográfica hoy en día en la era digital necesita generar mucho más volumen de ingresos, porque ya no se venden discos como antes, que era su principal fuente de ingresos. Por lo tanto, lo que hacen es englobar todos los servicios que pueda necesitar un músico y ofrecérselos en un pack.
Sí.
Lo que hacen habitualmente es darles un adelanto a cambio de que durante los dos o tres o cinco próximos años vas a hacer con nosotros 5 discos o 2 discos o 1 disco o lo que sea. El trato al que llegue cada discográfica, el que les interese más, tanto a la discográfica como al músico.
Sí.
Y después, cuando tú empiezas a generar dinero con ese proyecto, lo primero que hace la discográfica es cobrar todo lo que genere y ya te pagará a ti. Depende del trato al que hayas llegado con ellos,
en teoría,
cuando recuperen todo ese dinero que te han adelantado.
Sí.
Básicamente las discográficas funcionaban y funcionan así. Siguen siendo súper importantes para un músico. Quizás al principio, como hemos dicho antes, no es tan necesario como antes, pero llega un momento en la carrera de un músico en la que necesita pues esa infraestructura que nos da, por ejemplo, pues una discográfica. Cuanto más grande, por supuesto, mejor. En fin, Joseba, que me voy despidiendo hasta la semana que viene, que volveremos otra vez con la mochila cargada de temas relacionados con este mundillo de nosotros, los frikis, los músicos, los titiriteros, los flautistas, toda esta gente de esta fauna, ya lo sabes, Joseba.
De mal vivir. Pues aquí te esperamos la próxima semana.
Hasta luego, adiós, 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 adiós.
Agur, Santi. Vamos con el segundo corte de nuestro Trending Music, hoy con el grupo invitado Caserna. Seguimos aquí con su guitarra, que nos está explicando, nos está desgranando este trabajo. Y el Ditu da Denbora. Iker, estamos aquí hablando antes de, bueno, fuera de micrófono, de lo tecnológico, de la parte musical en la que tú estás un poquito responsabilizado. Te ha tocado aquí, cada uno tiene una responsabilidad aparte de la de tocar su instrumento y de crear, y en los grupos concretamente, pues ahora la parte tecnológica pesa mucho, hay que utilizar esas herramientas porque la verdad es que lo facilitan todo bastante, siempre y cuando no te pierdas en batallas que al final acaban siendo más bien improductivas y cortando las posibilidades de crear música, que es de lo que se trata. Y en tu caso, ¿cómo lo haces? Porque creo que te encargo un poquito de la producción, digamos, de local, ¿no? De estos temas que vas ya matizando los últimos toques antes de llevarlo al estudio o incluso cuando vais componiendo, ¿no?
Sí, correcto. Yo asumo un poco, en cierto modo, digo en cierto modo porque al final me toca un poco el rol de tirar cables, que además me gusta, ¿no? Pero luego lo que es a nivel de produ y eso, todos los, pues todas las producciones que hay en el disco, de no sé, que puedan ser beats o lo que sea, generalmente las hacen entre el teclista y el DJ, pero bueno, digamos la parte más física o más en referente a autoproducir o a grabar el tema antes de llevarlo lo que es al estudio, sí, me suelo encargar yo. De hecho, yo he sido un poco el que les ha estado dando la chapa, el que siempre les ha estado dando la chapa con el tema de, pues bueno, pues precisamente el tema tecnológico, que facilita mucho la vida. Además, nosotros, pues bueno, que tenemos concretamente al saxofonista en Barcelona viviendo, entonces sí que trabajamos mucho grabando líneas en el local, le pasamos, sí, él nos devuelve y demás.
Esto antes era impensable, lógicamente. Hombre, estaba el teléfono de toda la vida, pero claro, no tenía la misma calidad de audio que puedes en un momento dado tener ahora, pues vía, pues no sé, así Skype o Zoom, o incluso pues una grabación de audio que la pasas por WhatsApp, o en fin, de cualquier manera, ¿no? Esto ahora mismo pues es una herramienta que se puede utilizar y que evita el que muchas veces tengas que estar pues eso, presencialmente, ¿no?
Para mí es fundamental. De hecho, lo que comentas, o sea, yo no he nacido, vamos, no he vivido la época musical de los 80 y no sé cómo entonces cómo se apañarían con estas cosas, pero o sea, evidentemente las herramientas están para utilizarlas, creo yo, y más hoy en día, especialmente si te gusta un poco la tecnología o medianamente tienes esa alfabetización digital que te permita utilizarla sin perderte, pues yo creo que es una herramienta muy potente, tanto como lo que has comentado, yendo a algo tan básico como un audio de WhatsApp para maquetar en un momento dado una idea, como lo que te comentaba yo antes, ya, es decir, antes de ir al estudio de grabación a grabar el disco como tal, pues nosotros ya teníamos todas las líneas preparadas, grabadas pues con una calidad decente, vamos a decir, y eso luego evidentemente te facilita mucho la vida para trabajar, bien al productor, bien a ti o a cualquiera que te vaya a echar un cable, sobre todo.
Ahí, ¿qué haces? Dejas la guitarra y te coges el ordenador y empiezas a hacer el técnico de sonido, ¿eh?
Bueno, no la dejo del todo, pero generalmente un poco nuestro... te explico si quieres cuál es un poco el sistema en el que solemos trabajar. Al final, sí, el que se ocupa más de componer las letras es Markel, el cantante, y solemos intentar partir siempre pues de alguna progresión de acordes chula, que Markel es pianista, entonces suele traer digamos una idea básica, y luego a raíz de ahí pues intentamos empezar a construir la canción. Bajo, batería, guitarra, yo busco lo que es un poco más el riff, y batería, bajo, un groove a raíz de esa progresión de acordes, y luego pues nada, en base a eso ya lo que solemos hacer es empezar a grabar y empezar a mandarnos, intentar meter arreglos, llevar cada uno a su casa, trabajamos mucho en casa, porque al final, al ser pues bueno, pues el ritmo de vida que llevamos hoy en día y las localizaciones en las que nos encontramos cada uno, es cómodo trabajar de esta manera, por lo tanto al final sí que tiramos mucho de eso.
Y lo que suele pasar, y me gusta preguntar siempre o casi siempre, ¿hay mucho salto de lo que planificas y de lo que suena en el local al estudio, a lo que ellos después en el estudio cuando empiezas a grabar?
En nuestro caso, en este disco concreto hablo, no, porque, o sea, ha habido un salto, evidentemente, porque nuestra intención desde un primer momento fue tener una... Yo creo que eso ya viene de experiencias de discos anteriores, fue tener una visión externa de alguien, porque al final cuando llevas un proceso de composición de años, en nuestro caso, desde 2017 que sacamos el último disco, pues prácticamente tres años y pico, pues ya estás, tienes una borrachera de los temas importante. Entonces llega un punto que esta frase famosa que suelen decir, ¿no?, que la mezcla se acaba cuando el ingeniero o el técnico se aburre, pues en el local pasa tres cuartas partes de lo mismo a la hora de componer, que llega un punto en el que le das tantas vueltas a las cosas que tienes tal borrachera de los temas, pues que al final nosotros queríamos una visión externa.
Pierdes un poco esa frescura que te dio la idea, ¿no?, quizá.
Correcto, sí, a ver, se acaba, con el tiempo se acaba perdiendo, y lo que dices, y te acabas quedando más en el detalle tonto que en que funcione el tema. Claro, luego cuando vas al estudio, pues en nuestro caso no hay tanta diferencia, por lo que te comentaba antes, al haber llevado ya los temas previamente grabados, se los pasamos a Aitor vino un par de días al local, sobre todo lo que hizo fue sacar la guillotina, cortó muchos cachos que a él le parecían innecesarios para ir más al grano en los temas, que no estuviesen igual tan desarrollados, porque a veces pecamos mucho de eso, y bueno, el resultado final, yo creo que en cierto modo se se parece bastante a lo que teníamos en un primer momento, pero siempre con los aportes de Aitor, que la verdad que yo creo que han sido buenos.
Es importante, ¿no? A veces abrirse a otras visiones, sobre todo de gente que en la que confías, ¿no? Como es este caso. Oye, pues vamos a ir a otro tema, ¿no? Como es este Itxu eta Gor.
Vale, bueno, pues vuelvo a lo mismo de antes. Haciendo una síntesis, en este caso Itxu eta Gor, pues viene a decir ciego y sordo. Y bueno, el tema es un poco puntilloso. Hablamos básicamente de la policía o del, digamos, del brazo ejecutor de ese poder que ejerce de alguna manera, y en este caso lo hacemos a través de una escena que sí que es algo que a Markel en concreto y a Kimo les gusta hacer bastante, presentar los temas pues no yendo de igual tan a saco con frases que puedas escuchar en cualquier sitio, sino exponiendo una escena concreta en la que pueden aparecer o haber diferentes actores y diferentes cosas, y bueno, yo creo que esto es un poco el ejemplo de eso, pero bueno, básicamente lo que damos es un poco cera en ese sentido a la autoridad, y creo que además valga ya más en boga que hoy en día con lo que ha pasado pues con todo el tema de la pandemia. Yo creo que hemos visto que pues bueno, que ha habido un poco de excesiva libertad para ellos en ese aspecto, y bueno, pues lo de siempre, ¿no? Son temas que parece que nunca pasan de moda y desgraciadamente
siguen estando de actualidad, y más en un país en el cual seguimos con esa espera de la derogación, que no parece llegar nunca, de la ley Mordaza y un rapero en la cárcel. Vamos con otro tema más, con este, al fin, Itxu eta Gor.
Zein da ausarta, mozala jartzeko ni ez barkamena eskatu beharko. Tratamendu ludobiko errebeldentzat Instagram eguko gestapo. Jeremy Benjamin panoptiko idealena, dena eta ez dena norkezango. Zarrean dirudunak ari dira dantzatan uniforme eta borrak Itxu eta Gor, bakoitzak bere rola, ikesiga la moda de matar a policía.
Gautzo bat besterik ez
itzen gitzarra bogor putza zarro, akademia gutxiago pentsamendu gehiago. Itzen gitzarra bogor putza zarro, akademia gutxiago pentsamendu gehiago.
Desfile, prozesio eta martxa guztiak debekatuta daude kontrako aginduan. Legea legea da eta bete egin behar.
Giro gotzen oiatzuna Bilboko kaletan, gazte bat lurrean ezin erantzun. Ambulantziaren sirena entzun zuen azkena, ertzaina bat barrezka hau eszena. Zein kondena nahi izan dutena, justizia ala karta batzu bentzat pena, beste jentzat kalanta aparta. Ez dute zer jakin nahi soilik noiz amaituko den kanta.
Better come and get me, come on, Joe. ¡Vendo hielo! ¡Vendo hielo!
¿Quieres hielo, guapa?
Noticia fresca, más o menos.
Let's do it.
Recibimos ya con esta banda sonora magnífica, Dale Candelas de Soundtrack, a Salva la Fuente y las noticias. Hola, Salva, ¿cómo estamos?
Caixo, Joseba, ¿qué tal?
Aquí escuchando esta magnífica música de bueno, apoyo a esta iniciativa.
Es una iniciativa increíble y encima es un temazo también, ¿no? Vamos a hablar de la presentación oficial de, como hemos dicho, de Dale Candela de Soundtrack, que si no conocéis, forma parte de la asociación Dale Candela, fundada por Jaime Lafita, que reúne a las bandas más determinantes de la escena vasca para grabar un disco solitario contra la esclerosis lateral amiotrófica. El sábado 27 de noviembre, coincidiendo con la fecha del lanzamiento de Dale Candela de Soundtrack, tendrá lugar la presentación oficial de este álbum recopilatorio, cuya finalidad es dar luz y visibilidad y visibilizar la era, ¿no? Como hemos dicho, Dale Candela, por si no lo habéis pillado.
Bueno, sí, yo creo que sí, ¿eh?
Es increíble, vaya juego de palabras. El acto promocional se celebrará en Musique Barri Centroa, que está en Getxo, donde se realizará la rueda de prensa de esta iniciativa benéfica y que contará con la participación de la asociación, como hemos dicho, Dale Candela, y además de todas las personalidades implicadas en este proyecto. Se contarán con las actuaciones de los artistas y las artistas de formaciones como Steel River, Lee Perk, Margo Kiliker, El Inquilino Comunista, Santi Guzmán, Los Retros, Los Brazos, muchísimos. Artistas que también formarán parte del Festival Contra la ELA, que reunirá a más de 100 músicos y músicas durante el primer trimestre del próximo año para interpretar, pues, el directo de esto que estamos escuchando. Estos temas compuestos y escritos para la ocasión están inspirados en la superación, la lucha ante la adversidad, la esperanza, la amistad. Bueno, yo creo que suena increíble, vamos, que el 27 de noviembre hay que ir a este lanzamiento. Yo me voy a apuntar, Joseba, no sé, ¿te vienes conmigo o qué?
Pues habrá que ir, ya de hecho tuvimos por aquí a Willy de los Brazos presentando el último tema, el último adelanto de lo que es este disco, lo estamos escuchando ya por aquí. Es el Let Me Go, con el que despedíamos precisamente el pasado programa.
Bueno, de hecho fuimos al concierto
a ver,
una pasada.
A William, vamos, ahí dándolo todo, que es auténticamente
estuvo
impresionante.
4 horas encima del escenario, fue una barbaridad.
Encima leccionando al público sobre matices de las canciones, historias, en fin. Que
sí, porque yo
gusto,
de eso es, del soul, por ejemplo, no sabía casi nada y realmente fue bastante interesante. O sea que también historia entre canción y canción.
Y con este Let Me Go de los Brazos, nos vamos con otra noticia más, Salva.
Pues vamos con otra noticia, Joseba, y bueno, es una noticia positiva, que en Revoluciones hay muchas veces que no las damos, ¿no? Entonces no es tan de mal.
Bueno, pues tampoco es para tanto.
Bueno, sí que es cierto que llevamos una temporada, sobre todo en época de pandemia, o pospandemia, o prepandemia, no sé qué estamos, ya, me he liado. Vamos a hablar de los 22 millones de euros para la modernización de la infraestructura musical y escénicas que se van a incorporar, fíjate. Según Sympathy for the Lawyer, el Ministerio de Cultura y Deporte, a través del Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música, ha realizado una primera transferencia de 22 millones de euros oye, si me puede hacer otra a mí también estaría genial, a las comunidades autónomas y a las ciudades de estatuto de autonomía para la convocatoria de ayudas destinadas a la modernización de las infraestructuras, vaya raro, uh-huh. Una palabra increíble, escénicas y musicales no correspondientes... A este año. Sí. Oye, ese es drújula. Tiene su complicación.
Estás un poco espesa hoy tú.
La inversión total prevista para la dinamización de la cultura a lo largo del territorio asciende a 38 millones de euros y el objetivo de las ayudas será la financiación de productos y de proyectos de inversión para la modernización y gestión sostenible de las infraestructuras a la primera y también estamos de mejorando. Las artes escénicas y musicales. Estas subvenciones deberán circunscribirse también, por supuesto, a teatros, auditorios, a carpas de circo, salas de música en directo, salas de ensayo, espacios escénicos y musicales, pues de compañías de teatro, de danza, de música y otras multidisciplinas, ¿verdad? Las ayudas deberán cubrir la propuesta de inversión dedicada a la modernización digital, transición verde y transformación de los espacios escénicos y musicales, fomentando una gestión inteligente y sostenible. Esta transferencia de recursos por un total de 22 millones de euros, repetimos porque es una cantidad importante pero necesaria, contempla la modernización de un mínimo de 100 infraestructuras en todo el territorio del Estado con una ayuda media de 190.000 euros. Los beneficiarios y beneficiarias de estas ayudas serán las entidades públicas y privadas, asociaciones sin ánimo de lucro o fundaciones de carácter privado o público dependientes de entidades locales, autonómicas o estatales. Así que si entráis en estas ya sabéis, a pedir, hay que pedir.
Hay que pedir, que hay dinero, que hay pasta.
Hombre, que hay. ¿Cuál va a ser la siguiente noticia? Pues algo que nos va a sorprender a todos y a todas, estoy segura. Resulta que se va a acusar y se acusa a las plataformas de streaming de querer pagar menos a los y las compositoras, ¿te lo puedes creer?
Sorpresón.
Los servicios de música por streaming, incluidos Spotify, Apple, Amazon, Pandora y Google, han presentado ante la Junta de Derechos de Autor de los Estados Unidos esta semana una propuesta de lo que deberían pagar a los y las compositoras durante los 5 años entre 2023 y 2027. Uh-huh. La Ley de Derechos de Autor requiere que se lleve a cabo procedimientos cada 5 años para determinar las tarifas de royalties pagados a los servicios de pagados por los servicios de retransmisión a las personas compositoras y editoras. Según Billboard, la propuesta es que se pagase a los y las editoras el 20% de los ingresos del servicio de streaming. ¿Qué ha pasado? Pues que Digital Media Association ya ha publicado una infografía que sugiere que, en promedio, los y las titulares de derechos de grabación obtienen el 55% de los ingresos por streaming. Usando las propuestas de tarifas que se han hecho, el 20% de los ingresos por servicios para los y las editoras significa que quedaría un 25% para las plataformas digitales de streaming. Bueno, esto realmente no es ninguna sorpresa, ¿no, Joseba? Al final sabemos definitivamente lo que quieren las plataformas de streaming digital, que es, bueno, quedarse con la mayor posible pasta que puedan.
El dar mucho dinero a los artistas no se ha caracterizado como una de las cosas que les ha definido, ¿no? Algo que ya venimos viendo también en las discográficas, que a su vez son las propietarias, no lo olvidemos, de gran parte del accionariado de las plataformas de streaming musical. Así que, en fin, esto es una práctica habitual a lo largo de toda la historia de la industria musical, porque al final los que se han beneficiado nunca han sido, la mayor parte, quitando cuatro, los artistas, ¿no?
Me da que no. Y espérate, porque el comunicado de prensa publicado por el organismo representativo de los servicios de música en streaming ha argumentado que el streaming es precisamente la razón por la que el negocio de la música grabada está creciendo. Las plataformas están impulsando las ventas en la industria y que los royalties de los y las compositoras se vayan a ver afectados por este hecho, bueno, pues solo pone de manifiesto que el número de compositoras y compositores que contribuyen a las canciones con éxito ha crecido astronómicamente. Vamos, que lo que hacen es echar balones fuera.
Pues sí, un poquito más de lo mismo, ¿no, Salva?
Pues sí, y también hay que comentar que respecto al fallo anterior, en el año 2018, los y las compositoras de Estados Unidos disfrutaron de una gran victoria cuando la Junta de Derechos de Autor de Estados Unidos dictaminó que las tasas de royalties aumentarían el 44% en el mercado entre 2018 y 2022. Esta decisión fue ratificada en febrero de 2019, cuando se publicaron las tarifas y términos finales para las personas compositoras. Al mes siguiente, fíjate, empresas como Spotify, Google, Amazon y Pandora se opusieron al fallo, en lo que se equiparó a lo que puede ser demandar a los compositores por sus propias canciones. Uh-huh. Cabe destacar que Apple no se opuso al fallo, fíjate.
Pues no sé, a lo mejor hacen como esos partidos políticos, ¿no? Que se abstienen, porque al final tampoco es que apoyaran, ¿no?
No, la verdad que no, se quedaron un poco neutrales, ¿no? Mm. Que les viene bien.
Pues gracias por la noticia, saluda.
Pues nada, me he quedado yo con la idea positiva, pero es que hemos acabado un poco ya, mal.
Lo de Apple al final no cuela,
lo de
siento.
Apple no, la verdad que no.
Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima, agur.
Último corte de nuestro Trending Music con la banda invitada, Caserna. Una batalla que nunca termina. La de reivindicar nuestros derechos sociales, pelear por lo justo. Algo que, yo qué sé, no sé, a mí, Iker, me parece que los artistas deben tener esa sensibilidad, ¿no? De mojarse, ¿no? Un poco, ¿no? Hay algunos que dicen, no, bueno, yo hago mi música, pero no sé si prácticamente necesario, pero casi, ¿no? En todo artista, no solamente hablamos de las disciplinas musicales.
Sí, yo, bajo mi punto de vista, y desde luego yo creo que bajo el punto de vista de Caserna, y hablando un poco más en global, yo pienso que sí. O sea, es decir, comentabas también, respeto a todo el mundo, cada uno, oye, que haga lo que quiera en cualquier disciplina artística, ¿no? Pero a mí personalmente, lo de hacer ya la canción de amor genérica número 43, pues personalmente no me aporta nada, y creo que a los componentes del grupo tampoco. Entonces nosotros en ese sentido pues sí intentamos que el tema vaya un poco cargado de contenido. Luego, evidentemente, cada uno que haga lo que buenamente quiera, y yo no voy a criticar a nadie por eso, ¿no?
Sí, bueno, cada artista tiene que tener sus inquietudes, sabe lo que le mueve, sabe lo que le inspira. Pero bueno, sí que muchas veces se echa en falta que haya ciertas implicaciones cuando hay tanta injusticia en el mundo, y bueno, hay artistas que realmente podrían hacer mucho más de lo que hacen, ¿no? En fin, no es una reivindicación desde aquí, sino yo creo que estoy diciendo algo que es más que evidente. Caserna, nos vamos a despedir con otro tema más ahora que tenemos ya preparado, pero háblame, Iker, de fechas, conciertos, eventos que tengáis preparados para los fans.
Sí. Tenemos de momento ahora un par de cositas, es decir, ya la vuelta del verano. No ha sido un verano especialmente bueno para dar conciertos.
Para
bueno,
nadie, ¿no? Sí.
Por toda la situación que estamos viviendo. Pero bueno, ahora que parece que se ha levantado un poquito más las restricciones y tal, nosotros por lo menos, bueno, nos ha salido esta entrevista aquí y ya estamos muy contentos de estar aquí.
Nosotros y, también.
Y luego tenemos el día 20 de noviembre en Orduña, en la Aste Musicala. Pues creo que toca el día 20 a las 8 de la tarde en Orduña, y tenemos también, vamos a presentar en principio el disco el día 4 de diciembre en la Soca, en el recinto de Agochenea, dentro de la Soca, a las 4 y media. Está todavía por confirmar la fecha, pero
estamos hablando del mes que viene, claro.
Sí,
de noviembre.
O sea, en noviembre el bolo que te comentaba en Orduña, y luego sí, en el puente de diciembre en Durango, en la Feria del Libro, en la Soca.
Que está ahí al lado ya, ¿eh? Ahí, no queda más que unas semanitas.
Pues sí, la verdad es que sí. Nos tenemos que poner un poco las pilas, porque porque lo dicho, a raíz del verano que hemos tenido, que tampoco los ensayos más bien han brillado por su ausencia, pues ahora toca apretar.
Sí que ha dicho Gerediaga Alkartea, la organizadora de la Durangoko Azoka, que va a ser un híbrido entre virtual y presencial. Encima ahora estamos oyendo alguna noticia por ahí que nos está poniendo a todos un poco nerviosos, pero vamos a ver si podemos conseguir estar en la mayor parte de los conciertos en directo. Y es una fiesta de la música vasca, volvemos un poco, ¿no?, a sentir esas sensaciones de antaño.
Sí, a ver si es verdad, porque la verdad que se está perdiendo un poco lo que dices, la esencia de ver la música en directo, y parece también que nos estamos acomodando en lo virtual, lo cual me parece genial que se den las dos ramas, ¿no? O sea, que haya oferta en los dos sentidos, pero yo creo que la gente también tiene ganas de directo, sí, y
muchas ganas tenemos. A ver si llegan, ¿eh?, esos conciertos. Oye, Iker, pues un placer haberte tenido por aquí representando a Caserna, que me consta que es un batallón más amplio, ya lo hemos mencionado antes, los componentes, como sois 2, 4, 7, ¿no?, en total.
Sí, bueno, ahora
el DJ, ¿no?
Ahora somos 6, porque el teclista ya no está con nosotros. Uh-huh. Bueno, decidió dejar el grupo hace aproximadamente antes de verano. Y bueno, antes las teclas las tocaba, como te comentaba, Markel, que es el teclista original del grupo. Decidimos meter precisamente un teclista para
liberarle, ¿no?
Tal cual, para restarle además movilidad en el escenario, porque el piano en el escenario es un armatroste, entonces.
Sí, algo sé de eso, sí.
Es un tío que le
sí,
pues
sí.
Es un tío además que le gusta a Markel, que le gusta moverse, tiene mucho una presencia para mi gusto bastante chula en el escenario, y el piano pues le restaba mucha libertad. Decidimos meter un teclista y luego pues bueno, no ha podido ser, y ahora parece que el formato que estamos llevando de momento es las lanzadas, o sea, grabadas pero lanzadas, más que nada por lo que comentábamos, uh-huh, de no restar libertad.
Sí, quitando Jerry Lee Lewis, que quemaba el piano y le daba patadas y hacía de todo. La verdad es que los teclistas, pues bueno, es un sector con una cierta inmovilidad. Oye, pues nada, que un placer tenerte por aquí, y nos vamos a ir despidiendo ya con este último tema de este discazo de Caserna, que bueno, nos ha gustado muchísimo como sonaba Gelditu da Denbora, y que no termina aquí el tiempo de la música, sino que termina Revoluciones ya, y nos vamos despidiendo. Es que ricasco, Iker, nos despedimos con precisamente pues uno de los temas potentes del disco, ¿no? Con ese Times Square.
Sí, Joseba, correcto. Es que ricasco a ti por invitarnos, y bueno, y esperemos que el disco que el tema de Times Square pues le guste a la gente. A mí particularmente me parece, es uno de mis favoritos del disco, por no decirte mi tema favorito. Y nada, esperemos a ver qué os parece.
Que ricasco.
Churi.
Os esperamos el próximo programa. Nos despedimos al grito de que no podemos hacerlo mejor porque no sabemos. ¡Agur!
Bronxetik Manhattan erdigunera alkohol eta drogak Bolantean analiza Elsman azkenengo alegatua Gelditu da denbora Yorketik Alexanderplatzera Tik-tak, tik-tak, berriz abian da Uraniaren mekanika guztia Promestuta hiargia zinez da minez Kronoze galduna maite mindutu Horratzuntak markatzen dorain biniloaren Melodia, sintonia, doinu basatia Biaja, Big Ben espazka jahatzera kontua hazia da Tuesday clocken amabiak, bultzala zen biak, gizon grisak Demoraren ministerioak, ez da gindu, ez da gindu Tuesday clocken amabiak, bultzala zen biak, gizon grisak Demoraren ministerioak, ez da gindu, ez da gindu Bagoa zartzen abiatuga Iak iratzea urrezko gaztelua Nork ez du maite azkatasuna Nork ez du maite azkatasuna Tuesday clocken amabia Bultzala zen bila Bixo grisak Demoraren ministerioa Ez handagin du, ez handagin du Tuesday clocken amabia Bultzala zen bila Bixo grisak
espada ziegara. Amodea gatik eman nuen nik dena, ta hemen nago flori zelata. Minutuak astiro doaz lau pareten artean, San Pedroko kanpaiak bihotzean kolpeka, ashes to ashes, dust to dust. Denbora ezin berreskura.